El Producto Bruto Interno de Estados Unidos creció 2% en el tercer trimestre. Esta cifra confirma que la recuperación de la principal economía sigue siendo débil y en este marco los mercados aguardan con expectativa la próxima reunión de la Reserva Federal, del Banco Central, que se está llevando a cabo entre hoy y mañana y que podría terminar con anuncios de más expansión monetaria. Con estos temas vamos a conversar enseguida con el economista Uri Lichtenstein de la consultora Deloitte. Uri, buen día.
Buen día, Juan Andrés.
¿Cómo vieron ustedes esta cifra de crecimiento económico?
Bueno, lo primero para decir es que las cifras confirman un escenario de crecimiento muy débil en Estados Unidos. De hecho, la economía norteamericana se había expandido solamente 1,7% en abril-junio, y esas son cifras anualizadas, y creció ahora 2% en julio-septiembre. Este nivel de crecimiento del orden del 2% anual es bastante, bastante bajo para una economía que, recordemos, en 2008 y 2009 sufrió la peor recesión en más de 60 años y que entonces debería estar teniendo un ritmo de recuperación, un rebote más importante. De todas formas, este dato de 2% no sorprendió a los analistas internacionales, ya que desde hace algunos meses las cifras de actividad económica en general y los indicadores del mercado de trabajo en particular ya permitían avizorar un escenario de crecimiento reducido en este trimestre que pasó.
¿Y con este escenario cómo puede impactar este dato en la decisión que va a tomar la Reserva Federal?
Decíamos, Estados Unidos atraviesa un marco de crecimiento muy reducido, de alto desempleo, y por ende la Reserva Federal podría introducir medidas de expansión más agresiva en la reunión que culmina mañana. Es importante recordar, Juan Andrés, que la tasa de referencia de la política monetaria, lo que se conoce como la Fed Funds, ya está en niveles mínimos, casi en 0%, desde hace casi 2 años. En consecuencia, lo que podríamos esperar para mañana es un anuncio de mayor relajación cuantitativa.
Relajación cuantitativa. Vamos a recordar a los oyentes qué significa este concepto.
Sí, habitualmente se usa ese término para referirnos a medidas de expansión de la cantidad de dinero que van más allá de los instrumentos habituales de la política monetaria. Por ejemplo, desde que comenzó la crisis, la Fed ha comprado bonos del Tesoro, y eso no es habitual, ha comprado deuda de empresas, incluso compró otros créditos en poder de los bancos para aumentar la cantidad de dinero en circulación y para procurar reducir el costo del crédito en la economía. Ahora justamente se está planteando una profundización de esas medidas por un monto que aún no está claro, pero que podría rondar los 500.000 millones o los 600.000 millones de dólares, lo que sin duda representa una cifra muy abultada. Si bien este programa de compra de activos no está en marcha todavía y se va a definir mañana, solamente la posibilidad de que la Fed inyecte más dólares en la economía ha tenido algunos impactos importantes en las últimas semanas, y eso lo hemos visto en general. Los movimientos de estas últimas semanas en los mercados dan cuenta de que el mercado anticipa un periodo de alta liquidez y de tasas reducidas por un tiempo bastante largo. Incluso la semana pasada, y esto llamó la atención, Estados Unidos realizó una emisión de bonos a tasas reales negativas.
Sí, sí, aunque parezca mentira, hay inversores que pusieron dinero con la expectativa, por lo menos inicial, de recibir menos, en definitiva, con estas tasas. Algo que no se había dado en la historia, ¿no? Pero, ¿cómo fueron, Uri, estos detalles de esta emisión tan particular, en la que estos inversores obtuvieron tasas reales negativas?
Para empezar, hay que tener en cuenta que se trató de una emisión de notas del Tesoro indexadas a la inflación, lo que se conoce como TIPS, y algo así equivalente a lo que en Uruguay sería un título en unidades indexadas. El plazo de esa emisión fue de 4 años y medio y se hizo un precio de 105 por cada 100 de valor nominal. Esos bonos además tienen un pago de interés de 0,5% por semestre sobre el valor nominal de 100. Pero aún considerando esos pagos de intereses, la tasa de rendimiento para el inversor es negativa porque el pago de intereses y la amortización del bono no van a compensar el precio inicial. En otras palabras, el inversor pagó 105, va a obtener un interés anual de 1% y al vencimiento solamente va a recibir 100, o sea que la pérdida que surge de la diferencia entre los 105 que pagó y los 100 que va a recibir al vencimiento no se va a compensar enteramente por el pago de intereses durante los 4 años y medio, y por eso, Juan Andrés, el rendimiento real de la emisión fue negativo, fue de menos 0,55%. De todas formas, hay que puntualizar que estamos hablando de una tasa real. Si finalmente la inflación sube, los inversores van a recibir un valor en dólares mayor, y eso determina que el rendimiento nominal, es decir, en términos nominales, probablemente sea ligeramente positivo. En cualquier caso, como tú decías, es muy significativo que haya inversores dispuestos a invertir a tasas reales negativas.
Sí. Ahora, ¿no es paradójico esto que los inversores se muestren dispuestos a comprar títulos públicos de Estados Unidos a este precio de 105 con el déficit fiscal que tiene Estados Unidos, que es tan abultado, y cuando la economía norteamericana, en definitiva, como decíamos al principio, está creciendo muy poco? ¿No es algo contradictorio, paradójico?
En cierta medida sí, es bastante llamativo. De todas formas, por ahora, nadie está dudando de la capacidad de Estados Unidos de hacer frente al pago de la deuda, entre otras cosas porque Estados Unidos podría emitir más dólares para hacerlo. Y además, en términos relativos, Estados Unidos está notoriamente mejor que muchos países de Europa, donde las tensiones fiscales son muy significativas y mucho más inmediatas, especialmente en países como Grecia, Irlanda o España, sobre los que hemos hecho referencia en otras ocasiones en este espacio. Lo cierto es que a nivel mundial y a nivel del sistema financiero de Estados Unidos, la liquidez es muy grande. El Estado es tomador de fondo, como tú decías, en un contexto de déficit fiscal importante. Pero por otro lado, tenemos un sector privado que está atravesando un proceso de desapalancamiento desde niveles de deuda muy altos. O sea que el sector privado está cancelando deuda en términos netos. De esta manera, el Estado toma fondos, pero el sector privado reduce su deuda, por lo que la demanda total de fondos no es muy grande en comparación con la liquidez existente. En este marco, no debería sorprendernos que en el mundo siga habiendo mucha liquidez, liquidez que se está canalizando y que se seguirá canalizando en flujos importantes de capitales hacia estos mercados, hacia las economías emergentes, y liquidez que en Estados Unidos, en particular, determina tasas de interés muy reducidas, tasas que probablemente se van a mantener en un nivel muy bajo por un periodo prolongado.
En suma, ya hay un efecto que ya conocemos, ¿no? Que es el ingreso de capitales en países emergentes y, en definitiva, en el fortalecimiento de las monedas locales y la caída del dólar, ¿no?
Y ese escenario, por el momento, parece que va a ser bastante persistente, a no ser que haya algún cambio inesperado en el contexto internacional.
Uri, gracias y nos reencontramos, ¿eh?
Muchas gracias a ti, nos reencontramos.